Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE. ¿Qué está pasando en el interior del volcán de La Palma? Pues es la gran pregunta a la que los vulcanólogos tratan de dar en este momento respuesta. Ahora mismo, lo que se sabe es lo siguiente. Sobre las 11 de esta mañana, el volcán ha dejado de emitir humo y magma y ha reducido casi por completo la actividad sísmica, según el Instituto Volcanológico de Canarias. Ojo al matiz, casi, ¿eh? Porque los temblores no han desaparecido, ya que a lo largo de la mañana se han registrado hasta 16 pequeños seísmos y hace unos minutos tan solo que ha vuelto a aparecer una columna de humo y cenizas, y también ha habido explosiones aisladas. ¿Qué está pasando en Cumbre Vieja? Pues acabamos de preguntárselo a Joan Martí, que es vulcanólogo del CSIC. Nos asegura que es un episodio normal dentro de una erupción y que hay varias opciones. Que el magma puede estar buscando una ruta de salida, que haya un tapón en el conducto de erupción, que se esté recargando de magma, que esté buscando otros sitios por los que salir, o bien que haya comenzado a parar su actividad. Bueno, ojalá fuera esta última posibilidad, pero nadie puede asegurarlo en este momento porque hace falta esperar un poco más, hace falta más tiempo. En cualquier caso, toda esta situación genera mucha incertidumbre, pero no significa que vaya a ser más peligroso de lo que ya es.
La única posibilidad de tener un incremento de la peligrosidad sería si aumentase la explosividad, y eso solamente se va a dar en el caso de un proceso extraño, pero que es posible, que se llama reatomagmatismo, que es cuando el magma se interfiere con el agua de un acuífero.
Podemos decir que uno de los frentes está en la boca del volcán y el otro en las dos coladas de lava. Los datos que ofrecen los científicos son impresionantes. Esas coladas se componen de 31 millones de metros cúbicos de lava. Para hacernos una idea de lo que significa esto, si quisiéramos retirar toda esa lava, si pudiéramos, ojalá se pudiera hacer, bueno, pues harían falta 31 mil millones de botellas de un litro de agua. 31 mil millones de botellas, ¿eh? De un litro de agua como las que muchas veces utilizamos para beber cada día. Bueno, los datos confirman que en su frente principal la altura de la lava ha llegado a los 12,1 metros, como un edificio de 5 o 6 plantas, y ocupa una extensión de 2,62 kilómetros cuadrados. Ahora mismo avanza a 5 metros la hora y se encuentra aproximadamente a 1,5 kilómetros del mar. Si consiguiera alcanzar el agua, se producirá entonces un choque térmico brutal entre los más de 1000 grados que tiene la lava y los 20 grados a los que está el mar. Eso produciría vapor y una reacción química entre el agua salada y el magma. La reacción es la del ácido clorhídrico. ¿Hay riesgo para la población cercana? Bueno, sí, pero nos dicen que está controlado. El contacto, inhalación, puede irritar la piel, los ojos y también el tracto respiratorio, y puede provocar dificultades respiratorias, especialmente pues en personas con enfermedades previas. Por este motivo se ha ordenado el confinamiento de los barrios de Tazacorte, más cercanos a la costa, aunque eso sí, se lanza un mensaje de tranquilidad. Es una medida preventiva, porque el viento puede ayudar a evitar la concentración de los gases y las zonas que pueden tener más problemas están muy delimitadas. Bueno, es lunes 27 de septiembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
España tiene una edad de jubilación adecuada que no es necesario modificar. Es lo que dice ahora el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, tras haber abierto el debate, Pilar, sobre una posible ampliación de la jubilación a los 70 o a los 75 años. ¿Se equivocó o se le escapó de nuevo lo que baraja el gobierno? Bueno, el ministro lo que dice es que se han sacado de contexto sus palabras. Esto suele ocurrir, ¿eh? Hoy, además, hablando de jubilados, ha recibido el tercer pinchazo de la vacuna una conocida ya de toda España, Araceli, la primera vacunada en nuestro país, en Guadalajara, allá por el mes de diciembre, ha recibido ya este nuevo pinchazo, el tercero. En Santiago, además, ha comenzado hoy lo que va a ser una larga semana para el Partido Popular, su convención nacional, con el que Pablo Casado intentará afianzar su liderazgo y presentar un plan alternativo al gobierno de Pedro Sánchez. Hoy ha sido Rajoy el encargado de abrir los actos.
Hemos gobernado dos periodos de tiempo en democracia. En los dos nos dejaron lo que nos dejaron, lo dejamos sin ánimo de presumir, ya no tiene sentido mejor, y me temo que no hay dos sin tres, pero será para el bien de España.
Y mientras aquí en España estamos mirando constantemente a la isla de La Palma, el último susto ha llegado en la isla griega de Creta, donde al menos una persona ha muerto y 9 han resultado heridas tras el terremoto de magnitud 5,8 en la escala Richter que ha sacudido esta mañana esa isla. El fallecido quedó atrapado bajo las ruinas del tejado de una pequeña iglesia, un sismo que ha derrumbado edificios, postes de luz y bloqueado también carreteras.
Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Bueno, Ansu Fati, protagonista sin duda en el Barça,
sí,
¿no?
Sí, después de 323 días sin jugar, se convirtió en el gran protagonista del Barcelona. Jugó tan solo unos minutos al final del partido, pero le permitió hacer el tercer gol del Barcelona frente al Levante. Respira un poco Koeman, que acaba de recibir una mala noticia. Lo último de él es que Apelación ha desestimado el recurso por la sanción y en principio no podría sentarse contra el Atlético de Madrid. Liga de Campeones, vuelve esta competición mañana. El Atlético va a jugar en Milán y el Real Madrid recibe al Sheriff. Kroos es noticia porque dice que está listo para volver. Y dos buenas noticias en el motor. La primera es histórica. Alex Palou, ganador en la IndyCar. Y la otra en Fórmula 1. Carlos Sainz terminó tercero en el Gran Premio de Rusia.
Pues apenas un par de horas ha durado el descanso que ha dejado la parada de lava, de la lava y del rugir del volcán de la isla de La Palma. Eso más o menos de las 12, más o menos, sí, del mediodía. Volvía primero el humo y después de nuevo la expulsión de roca ardiente. Con lo cual parece que se aleja la posibilidad de que estuviésemos ante los últimos coletazos de la erupción, al menos por el momento. Vamos, lo primero hasta ese punto para saber qué está pasando a esta hora en directo. Daniel Pinelo, muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Pilar. Pues pendientes, ¿no?, de la evolución del volcán, que ahora mismo ha dejado de emitir otra vez humo. Va, como te comentaba antes, por ratos y pendientes de qué puede pasar en las próximas horas.
No dejamos de mirar a lo que está pasando, al cono del volcán, porque la verdad está siendo una mañana de informaciones, no sé si contradictorias, pero sí por lo menos bastante cambiantes, Daniel.
Estamos muy pendientes de la rueda de prensa que en torno a las 2 de la tarde hora canaria van a ofrecer el comité científico del PEVOLCA para saber exactamente qué es lo que ha pasado, porque hemos estado hablando con vulcanólogos del IGN y ellos tampoco pues saben exactamente lo que está ocurriendo. Sí te puedo contar que la incertidumbre sigue sobre todo en la costa de esta zona de La Palma, especialmente entre los pescadores, porque la colada parece que estaría ya cada vez más cerca de llegar al mar, aproximadamente unos 800 metros, con lo cual todo parece indicar que en las próximas horas pues llegará y entrará en contacto y creará esa gran nube que puede tener gases tóxicos. Es el caso, por ejemplo, de Nicolás San Luis. Él es el secretario de la Cofradía de Pescadores de Tazacorte, que lógicamente tiene mucha preocupación.
A esperar, no nos queda de otra, porque pueden trancar muelles y caer al agua. Estamos parados, la mayoría no tenemos otro trabajo. Y muchas pérdidas, porque tenemos que pagar la seguridad social igual a fin de mes. Y hay mucha gente pagando barcos y empezamos a sumar. Y pérdidas, gente que vive en alquileres, gente que... Un poco lo que es el día a día.
La desesperación, Pilar, como ves, de los pescadores, porque esto no afecta solo a agricultores, sino prácticamente pues a todos los sectores económicos de este Valle de Aridane.
Qué desastre, Daniel. ¿Cuánto daño está causando este volcán que comenzó ya en erupción, comenzó hace 9 días? Gracias, Daniel, y como nos decía nuestro compañero que está allí, sobre el terreno, en la isla de La Palma, pues ahora mismo la colada de lava se encuentra a 800 metros, tan solo a 800 metros del mar, tras arrasar a su paso ese barrio de Todoque, que ahora mismo es el más afectado por el magma. Bueno, ¿qué va a pasar si continúa avanzando esa colada pendiente abajo? Pues la velocidad se ha ido ralentizando. Si anoche avanzaba a 100 metros por hora, esta mañana lo hacía a solo 5 metros cada 60 minutos, pero bueno, lo que nos ha contado Daniel es que ahora mismo esa colada se encuentra, aunque va lentamente, pero se encuentra solo a esos 800 metros del mar. ¿Qué pasaría si entra en contacto con el agua salada? Pues a partir de ahí se va a producir una reacción química. Van a empezar a emanar unos gases que pueden ser perjudiciales para la salud. De eso se está muy pendiente también. Te decía antes que hay cuatro barrios de una localidad cercana, concretamente al mar, de la localidad de Tazacorte, que están confinados. Les han dicho a sus vecinos que no salgan de sus casas por lo que pueda pasar, ¿no?, si finalmente esa lava llega hasta el mar. Pero claro, es que al mismo tiempo continúa esa lluvia de ceniza que se ha ido extendiendo cada vez más y más. ¿Qué efectos puede tener la ceniza en la respiración? Pues vamos a saludar a esta hora al neumólogo Javier Sayas, que es médico del Hospital 12 de Octubre. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La pregunta es esa, ¿cómo afecta esta ceniza que cada vez se está extendiendo más y se sigue acumulando también más a la salud de los vecinos, a la salud de los palmeros?
Quizás lo que más puede tener importancia la repercusión sobre la salud es en dos cosas, ¿no? En las proximidades a las zonas más críticas, la inhalación de gases que pueden tener efectos nocivos sobre las vías respiratorias, y en eso, por eso se están hay un montón de científicos y técnicos monitorizando y generando áreas de exclusión para evitar esos gases, y luego por las cenizas. Entonces, cualquier partícula por debajo de las 10 micras, más o menos, puede ser inhalada y depositarse en las vías aéreas inferiores, y en pacientes con enfermedades crónicas respiratorias como asma o EPOC, pues generar problemas de agudizaciones de asma o de EPOC. De ahí la importancia también de seguir las recomendaciones de los técnicos que están allí in situ a la hora de pues protegerse con mascarillas o evitar salir a la calle o hacer determinados esfuerzos que hagan aumentar un poco más la cantidad de aire que se inhala.
Las mascarillas las estamos llevando, lógicamente, por el tema COVID. ¿Pero funciona también para protegerse de esa cantidad, de esa lluvia de ceniza que está cayendo permanentemente sobre la palma?
A la hora de filtrar partículas, las mascarillas, las que conocemos con el tema COVID, FP2 y FP3, tienen una capacidad de filtración de partículas submilimétricas muy alta, por encima del 95%, con lo cual, a la hora de filtrar esas partículas de ceniza sí que serían útiles. Lo que no son útiles es en la filtración de gases, donde con frecuencia hacen falta mascarillas con filtro, en algunos casos equipos de respiración autónoma. Pero lo habitual es que a lo que esté expuesta la población general o aquellos pacientes con patologías respiratorias, sea partículas que se pueden filtrar con mascarillas. Y luego el otro riesgo es lo que no se filtra con mascarillas, que es las mucosas, los ojos fundamentalmente, donde también pues puede producir daño por el depósito de esas cenizas en las conjuntivas.
Pues acabamos de hablar con Javier Sayas, neumólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Gracias, doctor, ha sido muy amable.
Gracias.
Pues seguiremos atentos a lo que ocurra en La Palma para volver allí en cuanto haya noticia, pero hoy también estamos haciendo balance. 40.000 jóvenes en Barcelona, 6.000 más en Logroño y varios miles pues en la ciudad de Madrid también, por ejemplo. El fin de semana nos ha dejado de nuevo imágenes de botellones, de macrobotellones en las calles de prácticamente toda España. Que haya botellones no es nuevo, pero sí hay algunas cosas que están cambiando. Primero, la violencia que ha aparecido en algunos de ellos. Te pongo dos ejemplos. En Barcelona, la borrachera masiva ha terminado con 43 heridos y 20 detenidos. Y en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, un joven ha sido apuñalado y se han registrado también importantes incidentes. ¿Sabe una cosa que está cambiando? A pesar de estar en pandemia y de que el botellón está prohibido en 10 comunidades autónomas, la norma es incumplida sistemáticamente. Y lo mismo ocurre en las normas sanitarias. Y tercero, llama la atención que se plantee el botellón como la vía de escape a lo que hemos vivido. Como ha contado en Herrera en COPE, Alex Navas, profesor de Sociología de la Universidad de Navarra, se trata de un efecto rebote.
Yo creo que también hay una coyuntura propia de la era post-COVID. Ha habido un confinamiento de meses, los jóvenes estaban recluidos en casa, sufriendo soledad, angustia. Es como un efecto rebote. Un muelle comprimido de repente salta más lejos que nunca, ¿no? Hay como un hito de resarcirse del encierro anterior, ¿no?
Pues a esta hora, a las 12 y 14 minutos de la tarde, nos vamos a ir precisamente al escenario que han dejado esos botellones multitudinarios. Te llevo en primer lugar hasta el Paseo Marítimo de Barcelona. ¿En qué estado se encuentra esa zona? ¿Y qué dicen los vecinos, Yolanda Canales?
Las brigadas de limpieza se han afanado en limpiar destrozos y suciedad. Aún así quedan algunos rastros del macrobotellón, como algún semáforo que no está, asfalto quemado y también cristales rotos en algunos de los restaurantes atacados. Por la zona hemos visto ya muchos turistas que no tenían demasiada idea de lo que había ocurrido en días anteriores, pero también barceloneses como Juan y María, que lo encuentran incomprensible.
No me cabe en la cabeza.
Es un desmadre total que no cabe.
También nos han comentado que a Colau la ciudad se le está yendo de las manos al ser tan permisiva con determinados colectivos.
Claro, porque además del macro botellón que se celebra en muchas ciudades, luego está la huella que dejan, ¿no? Bueno, pues en el Parque de Berlín en Madrid vamos a conocer cuál es la foto a esta hora. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues lo que veo ahora son operarios limpiando, vaciando las fuentes, infinidad de pequeños cristales en el suelo y un dato llamativo, todo regado de rodajitas de limón, evidencia de las copas que se tomaron. Los vecinos indignados, como Vélez.
Están muchas partes destrozadas, el césped, un montón de basura. Es una pena, porque vivo aquí al lado, siempre estoy aquí con el perro, paseando, haciendo ejercicios, y se ve destrozado.
Hay zonas donde no hay césped, solo barro y olores que no son precisamente propios de un parque.
Gracias, Belén. Pues enseguida te cuento lo que nos espera en la escalada del precio de la electricidad esta semana, pero no pierdas de vista tampoco lo que está pasando con el petróleo. Lleva 5 días consecutivos al alza y se sitúa en unos niveles que no se veían desde hace 3 años. El barril de Brent se paga este lunes a $78 y este encarecimiento lo vas a notar desde ya en tu bolsillo. Los precios de los carburantes registran su precio más alto desde que comenzó el año. La gasolina está de media a 1,40 euros y el gasóleo está ahora mismo a 1,30. Llevamos unos cuantos meses en los que cada vez que uno va a llenar el depósito, pues la verdad es que se lleva las manos a la cabeza. Bueno, a esto añade, como te decía, que la luz sigue disparada. Tras el ligero descenso, como ocurre todos los fines de semana, toca subida. Hoy el megavatio hora se paga 174 euros. Es su tercer precio más alto de la historia y mañana subirá 8 euros hasta los 182 y en nada, en cuando empiecen las calefacciones, estaremos en la barrera de los 200. Y hablando de tu bolsillo, aunque no lo parezca, lo que ocurra finalmente en Alemania seguramente te va a acabar afectando. Enseguida te cuento cómo están los posibles pactos tras las elecciones en la primera economía de Europa, pero hay varias claves sobre esta nueva era que hoy comienza. Estamos en el día 1 después de Merkel. ¿Y esto qué supone? Pues recordarás que Alemania, con ella, con Angela Merkel a la cabeza, es la que ha venido marcando la política económica europea. Fue ella la que impulsó los recortes y la austeridad en la crisis que empezó en 2008. Y ahora también fue una de las grandes impulsoras de los fondos europeos para precisamente combatir los efectos de la pandemia. ¿Y esto cómo nos afecta a nosotros, a ti o a mí? Bueno, pues a mayor o menor endeudamiento, más o menos tendremos que aportar como ciudadanos a las arcas públicas. Y luego hay aspectos importantes como la guerra comercial o el desafío de China. Y también está el papel militar de la Unión Europea y la lucha contra la contaminación. Y además, ¿quién va a liderar a partir de ahora todos estos temas en la Unión Europea? ¿Cómo van las negociaciones para formar gobierno en Berlín? Pues vamos a saberlo con nuestra corresponsal, Rosalía Sánchez.
Va clarificándose con el paso de las horas la dirección que toma la próxima coalición de gobierno en Alemania. El candidato más votado, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha anunciado esta mañana que su primera opción será la denominada coalición semáforo, con los verdes y con los liberales. La
Sozialdemokratische Partei, die Grünen.
Esto nos situaría ante un gobierno más comprometido en la lucha contra el clima y que en Bruselas estará más abierto a pasos como los eurobonos, la reforma del Pacto de Estabilidad o a pasos de integración financiera y fiscal. En cuanto al segundo candidato más votado, aunque por muy poca diferencia, 0.5%, el conservador Armin Laschet, anunciaba anoche que también se proponía reunir una coalición de gobierno. Causó gran confusión, pero hoy ha reculado. Después de una reunión con la directiva de su partido, ha dado un paso atrás, de manera que Scholz se perfila ya más claramente como próximo canciller alemán.
Y ahora, tu COPE local.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La radicalidad es real en España, dentro de la clase política.
Los que tratan de romper las normas de convivencia en España,
que no cuenten conmigo.
¿Hacia dónde va España?
Felipe González y Mariano Rajoy en La Linterna de COPE.
Lo que vas a escuchar a continuación es único.
Solo Ángel Expósito podía juntar a dos expresidentes.
Este jueves a las 7 de la tarde desde el Foro La Toja.
En la radio todo pasa en COPE.
Este Expósito no descansa nunca.
No descansa nunca.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos en otro lunes de resaca tras los macrobotellones que han tenido lugar este fin de semana de nuevo en Madrid. Esta vez no han sido donde casi siempre, en Moncloa o en Ciudad Universitaria. En estos puntos el dispositivo ha funcionado bien, pero no ha evitado que se trasladen a otras zonas, incluso fuera de Madrid, por ejemplo, a Villaviciosa de Odón. Pues allí ha habido cargas policiales, 7 detenidos, 5 de ellos menores y hasta un herido por arma blanca. Tan grave ha sido el asunto que el alcalde de Villaviciosa ha tenido que convocar para hoy una junta de seguridad local. El otro punto problemático en Madrid ha estado en el Parque Berlín, en Chamartín, muy cerquita del Estadio Santiago Bernabéu. Allí también con miles de jóvenes, sin mascarilla y sin distancia de seguridad, campando a sus anchas, tanto la noche del viernes como la del sábado. Hubo desalojo de la policía con algún incidente, como lanzamientos de botellas a los agentes, y con un herido por arma blanca, un chico de 19 años, atacado por 4 jóvenes que pudieron ser detenidos posteriormente por la policía. Pero lo peor de todo ha sido cómo ha quedado el parque después de estos botellones. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿se ha recuperado ya esa zona verde de la avalancha de gente y de la suciedad del fin de semana?
Pues mira, se ha recuperado relativamente. Los operarios desde luego están haciendo una labor impresionante con todo lo que están haciendo, todo lo que están recogiendo. Han vaciado incluso las fuentes para poderlas limpiar bien a fondo. Veo ahora como un camión se va llevando pues cientos o decenas de sacos de basura de todo lo que aquí han acumulado. Las imágenes que hemos podido ver desde luego eran dantescas, con esas fuentes llenas de desperdicios, llenas de botellas. Y lo peor es que han sido actos vandálicos. Han tirado muchísimas botellas al suelo, rompiéndolas, y veo infinidad de cristalitos pequeñitos que es muy complicado de recoger. Además, esta es una zona donde la gente va mucho con los perros y también con los niños. Mira, Pilar, que iba con su niño chiquitito, nos contaba la impresión que tenía esta mañana.
Todo el rato con el de la mano, viendo que no toque nada, porque incluso las zonas que ya se supone que han limpiado, la de los columpios o cualquier zona que ya se suponga que han limpiado, sigue teniendo muchos cristales pequeños. Y entonces, pues lamentable, una situación lamentable.
La parte de los parterres están hechos un barrizal, no todos, la verdad, hay zonas que todavía protegen su zona de césped, pero muchísima zona hecha un barrizal aquí. Normalmente los fines de semana suele venir gente a tumbarse al verde, a tomarse algo, a tomar el sol. Eso de tumbarse ya va a ser complicado porque ya te digo, es todo puro barrizal. Y un dato llamativo que me ha llamado mucho la atención, en esos parterres veo infinidad de rodajitas de limón, de esas que ponen en las copas.
Sí, sí, vamos, que te puedes hacer ponen la copa completa, con limón.
Lo que ha sido ahí y la verdad es que los vecinos están muy indignados porque este parque, que es una maravilla, te lo digo porque yo vengo muy a menudo, es una tristeza verlo así. Mira, escucha, están muy enfadados.
Pues una vergüenza. Pero eso, la culpa, lo que no entiende, porque a las 8 de la tarde el sábado esto se podía haber impedido. Había 1.000 niños y a las 4 horas había 10.000 niños. Si hubiesen puesto una multa de 600 euros a los 10 primeros, esto se vacía.
En fin, que una pena y unos olores que tampoco son muy propios de un parque, yo creo que con el tiempo se recuperará.
Un parque pues que visita a diario tantísima gente, tantas familias y tantos niños. Pues esta es la huella que dejan los macrobotellones. Gracias, Belén. Bueno, en cuanto al tiempo, vamos a tener unos días de estabilidad en Madrid, lo que viene a llamarse el veranillo de San Miguel, cuyo santo se celebra pues este miércoles. El calor de este domingo se va a prolongar este lunes, con máximas que suben hasta superar incluso los 25 grados. Noches, eso sí, todavía frescas, con mínimas en torno a los 13. Ahora mismo tenemos 22 grados en el centro de la capital. Ahora toca hablar de tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos situamos a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución si van a circular por la M40. Retenciones importantes a esta hora en Villaverde en sentido A4 y también en la zona de Valdemarín y Aravaca en sentido sur. También precaución si van a circular por obras de mejora en la calzada en la salida de la capital por la A3 en Perales de Tajuña. Hay unas obras de mejora en esta zona que obligan a desviar el tráfico de salida de la capital. Este desvío se lleva a cabo utilizando un carril de la calzada en sentido entrada.
Gracias, Patricia. Enseguida te cuento cómo va a ser la subasta de objetos históricos del Villamagna, por si te interesa participar y conseguir alguno.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Madrid, escucha, no somos locos ni idealistas, queremos vivir en un mundo más saludable. Es posible y es ahora. Queremos menos plásticos, más compromiso, menos bla, 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 más verdad. DKV, somos activistas de la salud. Y ahora en Madrid, contrata tu seguro de salud con un 36% de descuento en sucursal y oficinas DKV.
Esto sí que es un gol, pero al aburrimiento. Del 24 de septiembre al 3 de octubre llegan los futbolísimos a Plaza Norte 2. Una divertida exposición temática donde jugar, aprender y conocer toda la historia de los futbolísimos. Ven, disfruta y sal con una gran sonrisa. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Jorge Volpi, John Banville, Irene Vallejo, Antonio Muñoz Molina, Yoconda Belli, David Safier, Elvira Lindo, Lorenzo Silva, Solea Morente, Luz Casal, Joaquín Reyes.
¿Por qué hablas tan bajito? ¿Es un secreto?
Ya no. El 1 de octubre vuelve la Noche de los Libros. Descubre todos los nombres y los centenares de actividades gratuitas en madrid.org/la-noche-de-los-libros. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora imagínate tener en tu casa un piano de cola que ha tocado, por ejemplo, Lady Gaga, una butaca usada por Madonna o una cama donde ha dormido la reina Rania de Jordania. Pues ahora tienes la ocasión de conseguir alguno de estos objetos. Esta tarde va a tener lugar la subasta de estos artículos, de estos objetos que llegan de la reforma del Hotel Villamagna. Toñi López.
Hay hasta 3.200 piezas que proceden de las 150 habitaciones, pero una de las que más ha llamado la atención es el enorme cabecero de la suite real, como cuenta COPE Belén Puente, directora de comunicación de Ansorena, la casa que se encarga de esta subasta.
Un cabecero de la suite real en las bodas de los príncipes de Asturias, donde se alojaron pues distintas casas reales, Rania de Jordania, Máxima de Holanda. Entonces, bueno, esas piezas son un poco las que más interés ha tenido.
También se subastan piezas del Magnum Bar que evocan al Nueva York de los años 50, incluido un piano de cola con un precio de salida de 1.200 euros.
Es como el gran piano que estaba en el hall del hotel. Decían que es el piano que ha podido tocar Lady Gaga, también puede ser. Ha pasado muchísima gente muy importante por el hotel y son piezas magníficas y eso, y una oportunidad bueno, de tener esas piezas.
Y hay lámparas desde 40 euros a un biombo de 3.000 o esculturas de 5.000, piezas que han decorado las habitaciones, que han alojado a familias reales o estrellas como Gregory Peck, Tom Cruise, Julio Iglesias o Madonna.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Te has quedado con ganas de más? ¿Se te ha hecho corto el verano? En Cantabria abrimos todo el año. Por cada noche de estancia en un alojamiento, contarás con descuentos de hasta el 70% en la compra de entradas para el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el Teleférico de Fuente de o el Soplao. Consulta condiciones en turismodecantabria.com. Promoción válida del 15 de septiembre al 7 de noviembre. Cantabria, abierto por vacaciones.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
John Ram, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España Presented by Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
COPE Madrid.
Estar informado.
2 y 29. Enseguida continuamos aquí, en Mediodía COPE, con un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Incertidumbre y quizás también expectación son las palabras que definen la situación que están viviendo ahora mismo los vecinos de La Palma, los expertos que analizan la erupción volcánica y cualquiera que esté siguiendo las noticias. Nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando ahora mismo en el interior del volcán de Cumbre Vieja. Entre las 10 y las 11 de esta mañana ha cesado su actividad, ha dejado de emitir magma, ha comenzado a disiparse la enorme columna de humo y los temblores también se han reducido bastante. Ha sido rápido e imprevisto, prácticamente como si alguien hubiera pulsado el botón de apagado. Por desgracia, no ha sido así. Ojalá fuera así de sencillo, porque un par de horas después el volcán de Cumbre Vieja ha seguido dando señales de vida intermitente durante el resto de la mañana, con pequeños temblores y explosiones también aisladas. ¿Qué está pasando? Pues es una pregunta a la que los expertos no pueden dar de momento una respuesta. Se necesita tiempo para saber qué está ocurriendo ahora mismo en las entrañas del volcán. Las posibilidades son varias. Los expertos apuntan a que puede tratarse de un parón para recargarse de magma o un tapón en el conducto de la erupción. Tampoco se descarta la posibilidad de que el magma esté buscando otros sitios por los que salir o bien que realmente haya empezado a detener su actividad, algo que desde luego sería la mejor de las noticias. Así que lo que hay ahora, como te decía hace un instante, es muchísima, muchísima incertidumbre. Imagínate, ¿no? Pues esto añade todavía más angustia a todos esos vecinos que han tenido que salir de sus casas sin saber además qué va a pasar con ellas. Los datos confirman que en su frente principal la altura de la lava ha llegado a los 12,1 metros, como un edificio de 5 o 6 plantas y que ocupa una extensión de 2,62 kilómetros cuadrados. Ahora mismo la colada avanza a 5 metros la hora y según nos ha contado desde La Palma nuestro compañero Daniel Pinel, está aproximadamente a unos 800 metros de alcanzar el mar. Esa es otra de las interrogantes, ¿eh? Otra de las dudas. ¿Va a alcanzar finalmente en las próximas horas el mar o no va a llegar? Si llega, ¿cómo podría pasar el contacto de la lava a 1000 grados y más de 1000 grados con el agua salada que ronda los 20 aproximadamente? Va a producir una reacción química. Los gases generan una situación de riesgo para la población de la zona, pero nos cuentan que todo está controlado. El contacto o inhalación de ese gas puede irritar la piel, puede irritar también los ojos y el tracto respiratorio, especialmente a personas que tengan enfermedades previas. Por este motivo, se ha ordenado el confinamiento de los 4 barrios de Tazacorte, más cercanos a la costa, aunque, eso sí, se lanza un mensaje de tranquilidad. Este confinamiento se ha hecho por prevención, ¿eh? Ya que el viento puede ayudar a evitar la concentración de los gases y las zonas que pueden tener más problemas están además muy delimitadas. Bueno, pues enseguida vamos a volver allí, vamos a estar en La Palma de nuevo en directo. Antes vamos a conocer otras 3 noticias también destacadas de este lunes 27 de septiembre y que te cuento ya con Ángel Correas. El Gobierno y los agentes sociales se reúnen esta tarde para intentar acordar la prolongación de los ERTE hasta el próximo 31 de enero.
Y es algo que no va a ser sencillo a 3 días de que caduque este mecanismo. Ni los empresarios ni los sindicatos ven con buenos ojos que se vinculen las rebajas en las cuotas a la Seguridad Social a que las empresas den formación a sus empleados en ERE temporal. Según la última propuesta del Gobierno, son 30 horas mínimos de acciones formativas cuyo gasto correría a cargo del Estado. En caso de que no se llegara a un acuerdo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, adelanta que el Gobierno legislará unilateralmente.
Los ERTE se van a prorrogar más allá de diciembre, es decir, hasta el 31 de enero, por tanto, tranquilidad.
Los contagios siguen cayendo y las comunidades rebajan sus restricciones.
Bueno, ya este fin de semana, Pilar, y a falta de conocer el dato actualizado, ha sido de 2.640 contagios, que es la cifra más baja desde julio de 2020. Comunidades como la de Extremadura han comenzado semanas sin aforos ni horarios, mientras que en Baleares reabrirán las discotecas si su tribunal les autoriza a exigir el certificado COVID para entrar en los locales.
Y el desabastecimiento se instala en el Reino Unido,
que estudia la posibilidad de utilizar el ejército para el suministro de combustible. Hay colas en las gasolineras, ¿eh? Imagínate tener que ir a echar gasolina y tener que esperar.
Y eso si te encuentras que sí, con pues la gasolinera abierta, que hay muchas cerradas.
Totalmente, esto está pasando en el Reino Unido ahora mismo. Han tenido que cerrar gasolineras. Incluso Jessica, una española que lleva ya 10 años residiendo allí, nos cuenta que nunca han vivido nada similar. Muchos restaurantes están cerrados y en los supermercados hay baldas de estanterías totalmente vacías.
Tengo que irme a dos diferentes supermercados para comprar agua, o sea, me parece. Y claro, cuando lo pregunto me dicen, es que claro, el delivery antes llegaba todos los días, pero ahora no. Ahora llega un delivery un día y hasta tres días después no vuelve a llegar.
Tremendo, tremendo lo que ocurre en el Reino Unido,
Y a partir de las 3 de la tarde, en Mediodía COPE, como siempre, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con la gran noticia del fin de semana del deporte español. Álex Palou, que ha ganado la IndyCar, es el primer español en conseguirlo en el fútbol. Ansu Fati es el gran protagonista del fin de semana. El jugador joven del conjunto barcelonista ha conseguido el tercer gol del Barcelona frente al Levante después de regresar 323 días después, y además acabamos de conocer que Koeman no se va a sentar en el partido contra el Atlético de Madrid. La Real Sociedad es segunda y esta semana tenemos ya Liga de Campeones. Mañana el Atlético de Madrid juega en Milán y el Real Madrid recibe al Sheriff. Y la otra gran noticia en el motor, Carlos Sainz tercero en el Gran Premio de Sochi.
Gracias, Corrochano. Bueno, pues si no tenían bastante con la lava, con la posibilidad de perderlo todo y con el suelo temblando además bajo sus pies, pues hoy además los vecinos de La Palma tienen más miedo, más incertidumbres. El parón de unas 2 horas en la erupción de esta mañana llegaba a plantear la posibilidad de que hubiese algún tapón en el interior y de que hubiese por ello grandes explosiones. Nos lo contaba Carlos desde Los Llanos, con la lava a solo 40 metros de su casa.
Porque si ellos no saben qué puede pasar, pues imagínate la incertidumbre que tenemos nosotros, que no sabemos nada de geología ni de nada, ni de volcanología, ¿no?
Pues tienen razón de ser esos temores de los habitantes de la zona. Puede ser peligroso el parón esta mañana en el volcán. Pues vamos a hacerle todas estas preguntas a Pedro Antonio Hernández, que pertenece al Instituto Volcanológico de Canarias. Pedro Antonio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Hay razón o no para la preocupación por todo lo que está pasando en el día de hoy, con tanta incertidumbre, con esos cambios permanentes en el volcán?
Bien, nosotros, es verdad que este parón en la actividad eruptiva nos ha sorprendido a todos, ¿no? Ya que, aunque es verdad que la tasa de emisión de magma había disminuido en las últimas 24 horas, pero el haber parado así tan de golpe es verdad que nos ha sorprendido, ¿no? Nosotros, digamos, esto no es una ciencia exacta, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es vigilar todo aquello que podemos para ver, para poder tener una interpretación, ¿no? Y nosotros lo que creemos es que posiblemente estamos, espero no equivocarme, en las últimas fases ya de la erupción. Esto ha ocurrido en otros sistemas volcánicos como el Etna, y yo creo que estamos en los extertores de la erupción. O sea que es muy típico que cuando una erupción ya está un proceso de finalización, tenemos este tipo de emisiones esporádicas en el tiempo de cenizas, ¿no? Y todo apunta, aunque hay que estar vigilantes en las próximas horas, pero que todo apunta a que posiblemente estamos en la fase ya final de este proceso eruptivo, así entiendo yo.
Bueno, Pedro Antonio, nos has dado ese titular. Podríamos estar en la fase final de la erupción de este volcán. Enseguida vamos a volver contigo porque queremos conocer cuál es la fotografía en este momento, qué es lo que está pasando en el volcán. Daniel Pinelo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues de momento vuelve a salir esa chimenea negra de humo. Ahora parece que de forma más constante, y viendo a ver cómo evoluciona durante la tarde. Si te parece, vamos a recapitular brevemente cómo ha ido el día. Ha habido una noche de bastante movimiento. Por la mañana, cuando llegábamos a la zona de Tajuya, pues nos sorprendía esos estruendos del volcán de forma constante. Luego nos sorprendió también a todos, igual que a los científicos, ese parón en torno a las 8 de la mañana hora local. y a las 11 se reactivaba con un fuerte estruendo que duró apenas 5 minutos. Una vez paró ese estruendo, seguido de varios terremotos de 2 grados aproximadamente en Fuencaliente, al sur de la isla, comenzó esa chimenea intermitente de humo que continúa hasta hora de la tarde. Aparece la chimenea, para un poco, vuelve otra vez a salir esa humareda de ceniza.
Por tanto, ahora mismo se puede apreciar perfectamente, Daniel, esa columna de humo saliendo del volcán, ¿no?
Sí, bastante negra además.
También ha habido temblores a lo largo de toda la mañana.
Ha habido temblores, sobre todo, te decía, en la zona de Fuencaliente, que fue también algo que sorprendió a muchos vecinos de la zona, que inquietó también a vecinos, porque el hecho de que ese volcán pudiese taponarse, el de Cumbre Vieja, a algunos le supuso que podría salir por Fuencaliente, que es la zona donde, recordemos, erupcionó el Teneguía hace 50 años, pero bueno, de momento el volcán de Cumbre Vieja, este ahora mismo, sigue expulsando humo y cenizas, con lo cual pues, parece que por lo menos va a seguir así durante la tarde.
Bueno, pues esa es la fotografía del volcán humeante en este momento. Gracias, Daniel.
Hasta luego.
Pedro Antonio, volvemos contigo. Nos decía Daniel que ahora mismo el volcán está expulsando cenizas, está expulsando también humo, y tú nos apuntabas la posibilidad de que hubiera entrado, ¿no?, en esa fase final, pero claro, también hay otras posibilidades, que pudiera tratarse, ¿verdad?, de un parón para recargarse de magma, un tapón en el conducto de erupción, que esto pudiera provocar grandes explosiones, y tampoco se puede descartar la posibilidad de que ese magma esté buscando otros sitios por los que salir.
Yo personalmente la hipótesis del tapón no soy partidario de ella. Yo creo que posiblemente lo que está ocurriendo es, porque ha habido una pequeña deflación desde las últimas 24-48 horas, ¿no? O sea, deflación significa que el terreno, cuando estábamos en el proceso preeruptivo, y eruptivo, el terreno se infla, ¿no?, porque el magma empuja, y lo que ha pasado en las últimas horas es que el terreno ha bajado. Entonces, para que los oyentes entiendan, imagínense ustedes que tienen un depósito a kilómetros de profundidad, que tiene un magma que sube, y en un momento en que ya, digamos, se agota, entonces esa roca encajante se reajusta, produce terremotos, inclusive disminuye su volumen, lo cual hace que baje esa deformación, ¿no? Entonces, yo soy más partidario que posiblemente, y espero que digamos que sea así, que posiblemente estamos en la fase última, por lo menos, de esta erupción, ¿no? Lo cual no quita la posibilidad, por supuesto, de otros escenarios. Eso hay que ver lo que pasa en las próximas horas, de si hay un nuevo pulso de magma que pueda o reactivarse la fisura o abrirse en otra boca, ¿no? Pero ahora mismo, esta boca eruptiva, que es la que ha producido esta erupción, sí tiene pinta de que ya no hay más magma para que salga, ¿no? O sea,
y Pedro Antonio, esa fase final, ¿cuánto tiempo más se podría prolongar?
Pueden ser días, ¿no? O sea, yo sobre todo lo digo porque esta es la primera erupción subaérea que tenemos en Canarias, ¿no? La erupción del 2011 fue en el Hierro, y la que se está realmente, me refiero, monitorizada, ¿no? Muy bien, ¿no? Porque la del Teneguía, pues era muy poco la instrumentación y los datos de que se dispone, o sea que es la primera erupción subaérea de la que disponemos datos, ¿no? Entonces, en volcanes, pues personas que tienen experiencia, ¿no?, muy muy grande, como son nuestros colegas del INGV italiano, tuvimos una reunión esta mañana para un poco discutir, y en su opinión también nos decían esa posibilidad, ¿no?, porque lo han visto en el Etna, ¿no? El Etna también ha sufrido parones así de golpe, uh-huh, y está pues unas horas, unos días, pues con forma intermitente, echando ceniza, es como si estuviera, claro, tú tienes una presión de gas también ahí que lo que va a hacer es como si fuera a limpiar esa chimenea, ¿no? Entonces está saliendo ceniza hasta que se termina.
Pues ojalá, Pedro Antonio, de verdad, estemos en ese escenario, que sería sin duda el mejor, en esta fase final de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que duraría pues unos cuantos días más. Pedro Antonio Hernández, del Instituto Volcanológico de Canarias, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muy bien, un abrazo y gracias a ustedes.
Que vaya todo bien.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues ha pasado un mes ya de los últimos vuelos que llegaron a España procedentes de Kabul. Todavía recordamos a esos cientos de afganos corriendo junto a los aviones militares para intentar buscar una nueva vida y escapar además de su país, escapar de los talibanes, un sueño frustrado para muchos de ellos. Ahí está el dato, 150 colaboradores de España se quedaron allí en tierra y junto a ellos se quedaron también sus familias, unas 800 personas en total. En este mes hemos ido conociendo sus historias. Nos contaron en COPE cómo se habían desplazado hasta Kabul para esperar una oportunidad en cualquier vuelo, pero ahora, un mes después, han tenido que dar un paso atrás. La persecución les ha obligado a dejar la capital y su sueño parece un poco más lejos. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los afganos que están a la espera de ser evacuados por España han tenido que irse a otra ciudad, a Herat. Nos dice Ghaffar que no les ha quedado otra opción. No tenían dinero para seguir en Kabul y temían ser detenidos por los talibanes. Tampoco están seguros en Herat, nos cuenta Abdul Nasser, porque los talibanes buscan también allí a los que colaboraron con europeos y estadounidenses. Nos asegura Ghaffar que casi no salen de casa, solo para comprar comida y lo imprescindible.
Bueno, y vamos a conocer el mensaje que ha lanzado el Papa Francisco, que recuerda que los jóvenes han llenado el mundo de gestos de solidaridad. Es el mensaje, como te digo, del Papa con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en la diócesis el próximo 21 de noviembre. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Cada vez queda menos para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en el 2023, y el Papa marca el camino en este mensaje en el que reconoce el papel de los jóvenes durante la pandemia, que han sembrado el mundo con gestos de solidaridad. Asegura Francisco que cuando un joven cae, en cierto sentido cae la humanidad, pero cuando se levanta es como si lo hiciera el mundo entero. Pero el pontífice también alerta contra quienes utilizan sin escrúpulos las redes sociales como un nuevo campo de batalla para difundir noticias falsas, esparcir veneno y destruir a sus adversarios. Por este motivo, anima a los jóvenes a que no busquen ganar seguidores a costa de la verdad. Su consejo es claro: levántate y testimonia con alegría que Cristo vive y difunde su mensaje de amor allá por donde camines.
Y hoy, hablando de jóvenes, también nos estamos haciendo una pregunta. ¿Por qué se han reactivado estas concentraciones masivas? Los macrobotellones que se han celebrado, pues ya lo hemos contado, en muchas ciudades de nuestro país, 40.000 concentrados en Barcelona, miles de personas también en el botellón de Madrid, pues buscamos respuestas a esta pregunta que también se hacen nuestros compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vais a analizar por qué el fenómeno del botellón pues ha crecido tantísimo después de la pandemia.
Sí, y vamos a intentar averiguar qué hay detrás. Hablamos claramente de un consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes españoles, pero queremos rascar un poco más para averiguar si es un síntoma de un malestar más profundo. ¿Por qué eligen esta manera de divertirse? Gonzalo tiene 17 años.
Hago botellón porque en mi pueblo los bares cierran a las 2 y pues necesito algún sitio para pasármelo bien, y como está todo cerrado, decido hacer botellón.
Bueno, vamos a escuchar a esos jóvenes y analizarlo, Pilar.
A partir de las 4 de la tarde con Pilar Cisneros, con Fernando de Aro en la tarde de COPE. Ahora, tu COPE local.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Eso ha sido tu jarrón de la dinastía Ming?
Uy, sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues este fin de semana hemos tenido imágenes y también sonidos que nos han recordado a la situación de antes de la pandemia. Por ejemplo, hemos vuelto a tener la Maratón de Madrid. Ahí estaba, ¿eh? Ahí se estaba dando la salida a esa maratón con 30.000 corredores en las calles de la capital y los ya olvidados cortes de tráfico en el centro, ¿eh?, que teníamos justo con el confinamiento. Bueno, además la Feria del Libro, que ha cerrado rozando los 400.000 visitantes y superando los 9 millones de euros en ventas. No son malas cifras para las restricciones que había. Lola, de la librería Rafael Alberti, de hecho está bastante satisfecha por cómo ha ido todo.
No podemos estar más contentos. La respuesta de los lectores ha sido genial. La ilusión que tenían los lectores por volverse a encontrar con los libros en el retiro y los autores, ¿no? Ha sido todo muy, muy bonito y muy emocionante. Y desde luego testimoniar la fuerza de las librerías en Madrid. El balance, pues, no puede ser más positivo y alentador.
Pero sí ha habido este fin de semana una imagen que representa, pues, esa vuelta a la normalidad. Ha sido la del Rastro de Madrid lleno.